dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en nuestro viejo y querido teatro Coliseo Podestá, con mucha gente que se ha acercado. Vamos a saludar con una ovación demasiado intensa, es decir, un poco más todavía de lo mucho que merece, a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Muy amable. Rayana, en la demencia, no. Ha de ser la ovación que se le tribute al artista antes llamado Gillespie.
Muchas gracias.
Muy bien, vamos entonces a la parte conceptual de este programa.
Usted sabe que nosotros venimos acá a La Plata en auto.
En por, auto,
por sí, autopista.
En el caso mío, Camino Centenario, uno de los que se mantiene mejor a lo largo de los años.
Sí. Nadie, la única persona que viene a La Plata por el Camino Centenario es usted.
¿Por qué viene de otra provincia?
Rotonda de Alpargata, claro. Ciudad de los Niños.
Bueno, ciudad de los mismos.
¿Y usted cuando se va acá, se va comiendo, por ejemplo, en el auto? A mí me gusta comer.
Sí, sí, a mí me gusta comer turrones, este tipo de cosas.
Lamento decirles que conforme a un dossier que acaba de llegarnos, resulta ser que hay cosas muy peligrosas que uno hace habitualmente en el auto y que son peligrosísimas.
Bueno, pero depende
de entre usted ellas quiere... está justamente morfar.
Bueno, sí, depende.
Comer es peligrosísimo.
Es verdad.
Porque pueden pasar muchas cosas. Usted está comiendo. ¿Qué está comiendo? Un sándwich, por ejemplo.
Sí, un sándwich.
Se le cae un pedazo del sándwich.
Sí.
Se agacha.
Sí, 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 sí.
Para rejuntarlo, se lleva por delante un camión.
Sí. Señor. Bueno.
Y tenemos una desgracia.
Y no le, digo, no le digo nada si es, por ejemplo, un pancho.
Y se le escapa la salchicha. Sí, sale bueno, la, bueno, no, la expresión. En Bélgica, la tercer lugar. Causa de muerte, personas que están comiendo un pancho y se les escapa la salchicha,
bueno.
Siendo que se hallan con la actitud de conducir un auto.
Bueno, pero la tiene que abandonar la expectativa en la salchicha derramada.
Es lo más rico, queda el pan nada más.
Claro.
Y bueno, no pero
nunca, manejando. Cuando usted maneja, tiene que agacharse a juntar nada.
Claro.
Y no, porque si tiene la mano en el volante, se agacha y dobla.
Y dobla. Como las personas que andan en bicicleta con el farol torcido.
Claro, sí,
anda en bicicleta, sigue la luz, lleva por delante el cordón de la vereda.
Pero usted sabe que yo tengo unos agujeros.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué, ¿cómo, ¿qué ¿cómo tal? Anda? ¿Qué tal?
¿Cómo anda?
Que no sé para qué sirven.
Sí. Bueno, yo si quiere le puedo
no,
decir.
No, no, pero porque
no todos, pero algunos.
Porque en el auto, vio que está la parte esa de la radio, toda esa parte central.
Sí, sí, lo que se llama la central.
Exacto.
La central de instrumentos.
Bueno, hay dos agujeros, izquierda y derecha.
Toberas.
Que tienen el tamaño ideal para tres sándwiches de miga puestos así.
Ah, sí, sí.
Y es muy cómodo porque se va tomando de a uno con todas las normas de seguridad.
Me parece que es para poner CDs. No,
pero será comer distrae. Si quiere, podemos recorrer este dossier.
Ah, bueno,
sí.
Bueno.
Que va a salvar muchas vidas.
Ah, bueno, no sabemos todavía.
Nada más. Cantar
¿Qué? En la radio.
¿En la radio?
Sí, no, con la radio. Ah, bueno. Prende la radio y canta.
A mí me gusta hacerlo eso.
Sí, yo lo hago siempre. Yo, no con la radio.
¿Qué, solo, ¿con un disco? Sí.
No, solo me pongo a cantar.
¿Qué canta?
Sí. Canto, por ejemplo, el Taita del Arrabal.
Ajá.
O, bueno, qué sé yo, cosas así que se me ocurren.
Sí.
Y sin embargo, acá dice que es peligrosísimo. A ver. ¿Cuántas veces has estado conduciendo y no has podido resistirte a cantar tu canción favorita? Bueno, es una mala idea.
¿Por qué?
Si prestas atención, te darás cuenta de que por lo general la música suele despertar en los seres humanos,
sí.
Esto es muy profundo,
en usted también.
Una cantidad grande de sentimientos y estados anímicos.
Sí, es verdad.
Emoción, nostalgia, etcétera. Bueno, le agarra la emoción.
¡Salud! Sí.
¡Salud!
No, y le digo estornudar en radio. Bueno,
usted le agarra
es
la emoción.
Es el segundo estornudo en la radio.
Y se lleva por delante al camión antedicho.
A mí me pasa con el rock. Pongo música de rock y me pongo eufórico.
No, y esos tipos que ponen... chocan todo el tiempo con camión.
Esos se ponen en el chasis y se lo iluminan con una luz azul.
Sí.
Y bajan el auto al ras del suelo.
¿Verdad? Pero mire lo que dice aquí. Dice, cuando uno canta, muchas veces cierra los ojos. Es verdad.
Sí, es cierto.
Es verdad. Oh, cierra los ojos y se lleva por delante un camión.
Porque eso es un sentimental.
Sí.
También ahora vio que muchas personas...
Pero, o sea, uno no puede disociar la cosa. Yo, la verdad, canto, pero no hago ademanes.
Y bueno, pero...
Usted canta con ademanes cuando va manejando. Va manejando, presinto cerrar los ojos. Y yo, ¿cómo te extraño, mi amor? ¿Cómo te extraño? Y no cierro los ojos, voy manejando.
No, pero el conductor solitario que se pone la música hace inclusive el ademán del micrófono imaginario con la mano.
Hoy todo el mundo canta haciendo el ademán del micrófono.
Del micrófono.
Yo voy a cantar algo para ustedes.
Sí. Los chicos hacen así.
Sí, los chicos hacen así.
Los chicos para también. Cantar.
Cantan, por ejemplo, no te vayas, campeón, que soy yo. Siempre con el micrófono. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió el micrófono?
Con el puño hecho micrófono.
Sí, sí, sí.
Y entonces...
Y hacen gestos, como que enrollan...
El cable.
Un imaginario cable.
De mismo.
O que tocan una imaginaria
guitarra.
Sí. ¡Ah! ¿Por qué hacen
eso
así?
Para el rock.
Y no suena así.
Para el rock hacen así. Pues imagínese, ahí choca.
Imagínese. Usted suelta el volante, cierra los ojos, empieza a moverse, y así,
todo.
Se lleva por delante el camión de siempre.
¿Le puedo decir algo que es científico? Si un auto se va deslizando 100 kilómetros por hora, y uno cierra los ojos un segundo, fueron 100 metros.
Espere que hago la cuenta, me dijo...
No. Ya la hizo la cuenta.
Bueno... Por esta razón, etcétera. Usar auriculares mientras conduces tampoco.
Está prohibido.
Pero ¿cómo va a usar auriculares, señor?
Bueno, qué sé yo. Yo creo que es peligroso escuchar la radio.
Sí.
Y bueno, pero...
Escuchar la radio te limita la percepción del mundo.
Sí, sí, es verdad.
Pero es el mejor lugar para
escuchar. Viene una ambulancia atrás de ti y hace sonar la sirena, la escuchamos y seguís a 40... Ay, mira este Villarruel las cosas que dice.
Pero bueno, la ve por la ambulancia, la ve por el espejo retrovisor.
¿Cómo?
Y mientras tanto.
No está mirando siempre por el espejo retrovisor.
Pero
si usted mira mucho por un segundo que mire por el espejo retrovisor.
Bueno, no, pero no puede mirar nada.
Son 3 kilómetros.
No. No, porque tenemos.
Ahora, lo que dice el señor es cierto, porque muchas veces en la radio, no con música, sino por ahí con alguien que está hablando, y uno se empieza a compenetrar con el
tema. Claro, claro.
Por ahí va...
Y le contesta uno.
Claro, responde.
Y dice, ¿ustedes qué hablan? Por ahí le están haciendo un reportaje a un político.
Sí.
¿Ustedes qué hablan? Que qué sé yo. Y choca. ¡Pum! Camión.
Bueno, pero ¿cuántos camiones que hay ahí?
Sí. Este me gustó, ¿eh?
A ver.
Muy peligroso, atención, señora... Usar tacones altos para conducir.
Sí.
No le pegás nunca al pedal.
No. Por ahí se clava en la alfombra de goma.
Sí.
Queda clavada.
Es recomendable llevar zapatos bajos, o si no, conducir descalzas.
Sí. ¿Usted puede conducir descalza?
Sí. Yo prefiero conducir descalza que no en chancleta, por ejemplo.
Ah, chancleta
no, es chancleta. Muy peligroso.
No, eso está prohibido.
No te va para ningún
lado. Eso está prohibido.
Entonces yo me saco los zapatos de tacones altos y conduzco descalza.
Lo mejor sería tener para conducir descalza un pie de chimpancé.
Qué lindo que quedaría con el resto del cuerpo.
Claro, que es medio mano, medio pie.
Incluso con el pie hasta puede hacer los cambios.
Por favor. Saca el pie por la ventanilla y dice, pasá.
Eso, los monos tienen esa ventaja sobre el ser humano.
Sí.
Son cuadrúmanos.
Bueno, si usted le mira los pies a un mono, son manos.
Son manos. ¿Qué acabamos de decir,
sí, señor? Pero ahora, sin embargo... Sin embargo, observe cómo come la banana un mono.
Sí.
Con el pie.
No la come con los pies.
La come con la mano.
La come con la mano.
Y será porque está más cerca de la boca.
Claro.
No, pero
o sea, uno no come con los pies, no tanto porque no tienen dedos como la mano, sino porque están muy lejos.
pero mire también, obsérvese a un mono rascarse la oreja.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y muchas veces lo hace con el pie. Obsérvese un mono.
¿Qué otra cosa hace con el pie el mono?
Muchas cosas. Mire, un podólogo salió a un festival mirando un mono.
Muy bien. En cualquier caso, no maneje con tacos altos, señora. También el acompañante, atención, los acompañantes no pongan las patas sobre el tablero.
No. Además que muchos acompañantes aprovechan a hacer tareas pendientes.
Con el celular.
Limándose las uñas, por ejemplo.
Sí. Oh, llega a frenar de golpe el tipo, sí, se ensarta y corta uñas.
Sí, sí. Bueno, por eso sí, digo.
Se corta tres dedos.
Sí. ¿Por qué tres? No sabemos.
En Bélgica, el número de dedos que se cortan por año,
sí,
por
sí,
esta causa que estamos señalando, es cercano a los 1803.
Wow. 1803. ¿Seguro?
Dedos. Hay gente que se corta uno, dos, tres, ninguno.
Bueno, claro, por supuesto. Algunos son confundidos con la salchicha, que también la han derramado en Bélgica.
¿Sabes que es peligroso tomar mate?
Sí, bueno, eso es.
Eso está prohibido.
Tomar mate. Está prohibido tomar mate, ¿no?
Sí, está prohibido.
¿Qué tal? ¿Por quién lo prohibió?
Lo prohibió el código...
La Cámara de Diputados.
Sí, señor.
Voy a hacer una noción...
Moción.
Que se prohíba...
Sí.
Tomar mate en los autos.
Es lo más popular que se escucha por estos días, es eso.
Y si usted frena de golpe...
Sí, sí, no.
Y alguien, o usted mismo, está tomando mate justo con una bombilla, se inserta el caso.
Señor.
Bueno, estábamos en un viaje que éramos varios, ¿no? En una camioneta.
Bueno, compartiendo
el mate. No importa dónde íbamos.
No importa.
No, está bien.
Va. X lugar.
Un viaje largo.
Un viaje de placer. Un
viaje largo.
No exactamente.
Por ruta.
Pero no importa.
No, está
porque
bien.
A los efectos de lo que yo le voy a decir, no tiene mucha importancia dónde iba.
No, puede ser un viaje de trabajo.
Puede ser también. Podría ser. Sí. Bueno, un médico casualmente.
Sí, sí.
¿Quiere un mate, doctor Azcárate?
¿Azcárate? Sí,
Azcárate, uno llamaba así.
Sí, vivía por Campana.
Bueno, empezó a tomar el mate y justo hay una frenada.
No.
Nadie hizo ningún comentario.
No, nada. No.
Hasta que, bueno, se siguió el viaje.
Sí.
Por ahí alguien le pregunta algo, ¿verdad? Le dice, sí. ¿Terminó el mate, doctor Azcárate?
Sí.
Y lo miramos y la bombilla del mate le salía justamente de la zona...
Cerebral.
Cerebral, del occipus.
De arriba de la cabeza.
De arriba de la cabeza.
Eso es peligroso.
Y tenía los ojos... Así ya, para arriba como Rolón cuando canta Rubio.
No, por favor. Y los amigos más malvados seguían chupando mate igual por arriba de la cabeza.
No trate de hacer un chiste. Es una situación dramática, sí, señor.
Un amigo del señor.
Discúlpeme, señor. Bueno, es una tragedia, sí.
Así que...
No, pero no solo eso, sino también el líquido hirviente, incandescente.
Claro.
Cuando uno...
Se te cae. Sí. Se te cae en la falda, digamos. Agua hirviendo.
¿Pero usted no viaja con una franela arriba de la...?
No, que se cree que soy un bandoneonista.
por las dudas, digo, para evitar...
Por eso se aconseja que si se va a tomar mate, que sean dos personas, una se va el mate al conductor, no lo se va el mismo.
No, claro, pero...
Imagínese un conductor solitario, cebándose mate. Ya no le quedan manos.
Y no, claro, se lo tiene que alcanzar a alguien. Pero igual veo que están los mates que toman los camioneros.
¿Qué?
Ya le viene todo un termo con bombilla, con todo.
Y tienen 2 litros de...
Y toma de ahí.
Eso es un
asco. Y se lo cuelga como se cuelga la armónica León Gieco, así.
Bueno, ahora hay algunos camioneros que conducen, digamos, con las rodillas.
Bueno, sí, porque el volante es muy grande. Sí,
sueltan y van... Sí, con la rodilla manejando, o con los codos.
Bueno, por ahí...
Atienden el celular...
Sí, bueno,
¿qué tal? Y
es muy peligroso.
Conduce con los codos. Todo eso es peligrosísimo. Incluso le digo, cuidado el copiloto. El copiloto también no puede dormir, por ejemplo.
No, el copiloto tiene que ir dando charla constantemente con el viaje es largo.
Mire, el señor Jürgen Zulli, que es investigador del sueño,
muy bueno,
y profesor de psicología biológica de la Universidad de Regensburg,
una de las mejores,
sí, argumenta que el hecho de que los pasajeros duerman, especialmente el que viaja al lado del que maneja, sí, también puede hacer que este,
¿cuál?
Este,
no, señor, el
comience a sentir sueño.
Sí.
Y el conductor,
claro, lo ve
que el que está al lado duerme y se contagia y se duerme. Sí. ¡Pum!
Bueno, no.
Un camión.
No, está bien. Pero sin embargo rotan.
Si uno bosteza, todos los demás bostezan.
Pero rotan, señor. Yo soy chofer de la costera criolla.
¿Qué tal?
¿Sí? Sí, ¿qué tal?
Lindo guardapolvo.
Sí, sí. Y cuando me toca hacer Salta Ushuaia...
Sí, ¿usted lo maneja solo el colectivo?
No, vamos con mi compañero.
Claro, ¿qué tal?
Hola, sí, ¿qué tal? Sí, porque en general creo que tienen que ser dos para alternar.
Claro, ¿no? Sí.
Yo hago de un tirón, Salta a Santa Rosa.
Uno se desmaya, va al otro.
No, claro. Para que descanse, creo que 100 kilómetros cada uno.
No, bueno, si no.
¿Usted sabe que a veces cambiamos sin detener el micro?
Bueno, eso es un peligro.
No lo he visto. Nunca lo vio eso.
Con los pasos lo vi.
Bueno, pero ahí el compañero tiene que dormir. El otro no se puede contagiar el sueño, claro, señor.
Y bueno, pero sin embargo, acá dice que las personas no solo deben permanecer despiertas dentro del auto,
sí,
sino que tienen que cuidar, sí, que el que maneja no se vea, claro, somnoliento. Lo sacuden,
algo así,
le hacen bromas, le agarran la oreja, poner o lo que sea, le tiran el pelo, le hacen esa clase de chistes. Dice el tipo, te estaba durmiendo. Dice el que lo agarró.
Sí. Una solución es bajar la ventanilla. Esto tiene que ver con la falta de oxígeno.
Sí.
Claro.
Pero y en cuidado, porque en el habitáculo... la falta de oxígeno puede conducir a una muerte segura.
No, bueno.
Bueno, sí, la falta de oxígeno, por supuesto.
Si van con las ventanillas cerradas, 4 personas están respirando oxígeno y largando anhídrido carbónico.
Bueno, sí, señor, pero igual entra por la ventilación, entra aire.
No, es que hay autos que tienen pésima ventilación.
Sí.
Y se produce por ahí gente que llega a Mar del Plata, todos muertos.
No. No. Es la peor forma de llegar.
¿Cómo llega, señor?
¿Cómo llega? El auto andando.
El auto de derecho. Lo para la cana.
Están todos muertos.
Están todos muertos, oficial. Hágale la boleta. Por conducir en estado de deceso.
Deceso por velocidad. No, ¿sabe?
¿Cuánto es la multa por manejar muerto?
Y la pagan los parientes, así que es, claro, barata.
Bueno.
No, ¿sabe qué? El secreto para no dormirse en la ruta es mantener la boca ocupada. Por eso, usted ahí cuando pasa el primer peaje,
sí,
va a ver que sobre la derecha,
sí,
hay un tipo, un puestito que vende en chicles.
Ah, sí.
Compra los paquetes de chicles, los más grandes.
¿Por qué?
De eso de...
¿Se mastica?
Sí,
sí.
El jirafa doble.
Sí.
Lo enrolla todo y hace globos todo el día.
Es cierto que si uno está...
A mí me gusta que esté salir con una chica que empiece, sí, a hacer globos.
Y larga ese olor a sí, tutti frutti.
Y vos le decís cosas y la tía va a mirar por otro lado.
Bueno, así no se va a dormir.
Bueno, y desde luego enviar mensajes de texto, prohibido, hablar por teléfono mientras conduces.
Hay una solución que cuando uno se siente cansado, parar el auto al costado de la ruta y caminar.
¿Hacia dónde?
A Mar de Plata.
Ay, seguir caminando.
Déjalo muerto ahí.
Con la mitad en auto y la mitad a pie.
Sí. Estira las piernas, oxigena.
Hasta Camet.
Pero no hay que exagerar, porque usted por ahí se va muy lejos.
Sí. Y se no te deja el auto.
No solo eso, sino que se cansa.
Claro. Y se cansa y ya le queda más cerca el destino que su auto. Así que
claro, dice, bueno, más,
sigo derecho.
Esto me gustó, ¿eh? No hay que hacerlo, y yo he visto muchas damas que lo hacen, y a muchos caballeros. Vestirse o cambiar de vestimenta adentro del auto.
Sí. No.
Si usted por ejemplo, salir del gimnasio e ir a una fiesta.
No, bueno.
Usted tipo lleva el traje.
¿Qué se tiene que sacar todo?
Atrás, cada vez que viene un semáforo, se tiene que sacar todo. Sí. Tienen que no verlo.
Claro.
Sí.
O su novia. Usted la pasó a buscar por un lugar, estaba toda de Sportlandia, y se quiere poner el vestido de fiesta, y empieza de acá, qué sé yo.
Sí, tiene que correr quizás el asiento para atrás un poco.
Sí, para un poco lo corre para atrás, levanta las patas, se saca los lienzos.
Sí, bueno.
Y la gente por ahí pasa y mira qué está pasando, ¿no?
No, y quizás quiere manotear la prenda para vestirse.
Claro, claro.
Y se le cae para atrás.
Sí.
Y queda desnuda de un tramo.
Por favor.
Y viene justo en un semáforo. Y usted para. Y la gente se para.
Sí. Sí. ¿Te lavo el vidrio?
Te lavo el vidrio. Mira. Una cosa le voy a decir. Yo he visto algunas personas. Una de ellas está aquí presente.
Sí.
Y soy yo. Cambiar de vestimenta mientras conducía.
¿Pero con pantalones incluidos?
Sí, sí. Yendo a jugar al fútbol.
Sí.
Atrasado.
Sí.
Semáforo, venga a tiempo.
Sí.
Me saco los pantalones y me pongo los de fútbol.
Sí.
Me saco un zapato.
Claro.
El otro semáforo, me saco un zapato y pongo la media de fútbol. Otro semáforo, la zapatilla.
Y bueno, no, señor.
El pantalón es lo más difícil.
Eso es lo más difícil.
El pantalón, porque por ahí te agarra en la mitad del semáforo.
No,
y vos no te lo sacaste del todo.
Claro.
Te lo bajaste, pero no te lo sacaste.
No.
Bueno, entonces vos arrancás y por ahí te miran al lado.
Claro, sí.
Los pantalones por los tobillos.
¿Pero cómo?
Estás manejando el calzoncillo con una camiseta de Boca y corbata.
No.
Pero por favor.
Es que mirá, dice... No, me bajé los pantalones porque vengo de cargar nafta, le dije. Ah.
Le digo un peligro que también ahora hablando un poco de anécdotas personales, para mí lo más peligroso, yo tengo la costumbre de cuando hago viajes, por ejemplo, ahora de regreso, seguramente, una botella gaseosa. No hay ningún problema en comprarla.
No, bueno, está bien.
Pero la pongo en el asiento de, como voy solo, y la botella se cae en el trajinar del auto. No la agarro más hasta que llego a mi casa.
Claro, cuando, porque se va trasladando.
Sí, la pero no va, no va pensando...
La manotea y la...
Sí. Y no se le hace agua a la boca que quieres tomar.
Sí,
que no
pero,
puede.
¿Sabes? Le voy a enseñar algo. Te frene y espérela.
No. Sí.
Claro. Claro, hacen las maniobras correspondientes
la frena y la
para favorecer
adelante,
eso.
Está muy bien. Igual que ya se ha dicho, es peligrosísimo eso.
Igual hay que hacer la botella cuadrada, ¿no?
Sí.
Esto de que sea todo cilíndrico...
No, los autos ahora tienen como un cilindro...
Para meter un vaso.
Para el agujero ese. A mí nunca me entra.
¿Le queda chico el agujero o grande?
Le queda chico el agujero. Ah. El auto que yo compré es de agujero chico.
Claro.
Ahora, cuando lo cambie...
Me parece que porque es un auto japonés.
Es japonés.
Sí. Tienen el agujero chico.
Es para el sushi. Para
los japoneses, sí, tienen el agujero
el chico. El circulito del sushi.
Distinto ponerle los autos australianos, que no hay acá.
Claro.
Pero vienen con una cacerola.
Sí, no.
Te entran cuatro botellas de gaseosa.
Porque, ¿qué toman los australianos? ¿Toman así en
tonel? No sé, toman agua en cacerola. Bien. Cuidado con las mascotas, señor. También.
Sí.
Cuidado con las mascotas. Usted lleva el perro adentro y por ahí el perro lo desconoce.
No, no por eso, pero... Pero el perro va...
empieza a ladrar o se pone rabioso justo en el momento. Mirá si lo muerde un perro rabioso adentro del auto.
No, el perro que tengo entendido es porque el perro va de un lado al otro o se desplaza por dentro del auto.
Por ahí, si se pone rabioso su perro y lo muerde en el auto, usted directamente enderece para el Instituto Pasteur.
Sí.
Bueno, y listo, ya no se baje del auto.
Sí.
Vaya y ahí tengo mi perro que me ha desconocido.
Dicen que lo que se aconseja es el perro debe ir atado en el asiento de atrás.
Claro. Le preguntan su nombre y dice, Rosendo.
No, pero...
Y el nombre del perro, Malevo.
¿Y cómo lo ata atrás el perro?
Con la correa.
Atrás, te dice, en el paragolpe de atrás, que venga...
No. Corriendo apurado el perro.
Claro.
No, atrás, en el asiento de atrás, con el cinturón de seguridad...
¿Se lo mete en el baúl?
No, eso
no sé si le entrará suficiente aire.
¿Sí? Y sí, bueno, le hace un agujero.
No, de todas maneras, sí, es peligroso. Cualquier animal. ¿Nunca se le metió un pajarito?
Creo que no.
Porque eso es peligroso, porque no sabe por dónde salir. El pájaro vio que tiene un cerebro chiquito,
sí,
que lo mueve todo, se desespera.
Claro.
Y
sí, no, le falta calma al pájaro.
Falta calma. Sí. Y entonces vuela por adentro del auto, del habitáculo.
Abre la ventanilla, señor.
Y, no, sí, abre una. Pero si usted está manejando solo, no
pega
encuentra.
En todos lados.
Pega en todos lados. Sí. Parabrisas aquí, allá, le pega usted.
Hay que detenerse en ese caso.
Es muy difícil.
Si no viaja solo, pedir. Si usted viaja con su novia, le dice, por favor, agárrame el...
Bueno, señor.
El ave.
Abrí la ventana.
El ave.
Bueno, las mascotas, dice aquí, existe una alta probabilidad de que la presencia de una mascota en el auto pueda ser un motivo de distracción.
Sí,
efectivamente.
Sí.
Por lo que sea.
Llama la atención, la mascota no soporta no ser protagonista.
No, no es por eso, señor, es porque...
Esta, dice, puede taparte la cara o moverte las piernas, porque son seres totalmente impredecibles, las mascotas.
Sí. Y bueno... Sí,
un perro
son animales.
Una bomba de tiempo, un perro dentro de una
casa. Sí, como perro en cancha bocha o en sulky. Incluso si la mascota está en el asiento del pasajero, asegúrate de que esté completamente entrenada.
Sí.
¿Entrenada para qué? ¿Para manejar? ¿Qué?
No, para tolerar un viaje en auto de X cantidad de horas.
Pero veo eso que llevan el perro en la falda. Y el perro
saca
la cabeza por la ventanilla.
Al perro que le gusta el viento.
Y uno dice, déjalo manejar al perro. Bien.
Otra cosa muy importante es que el perro no darle de comer copiosamente antes del viaje.
Claro.
No, imagínense.
A veces se marean.
Sí, sí. Cuidado, un tema sabú este.
Sí.
Bueno. La situación íntima.
El amor.
El amor.
¿Adentro del auto?
Va con su novia. No. Adentro del auto puede ser, pero no mientras usted conduce.
Y bueno.
Entonces, su novia empieza... Somos grandes.
No, también, señor.
A besarlo en el oído
sí.
Y a decirle, amor mío, todas esas cosas.
Bueno.
Y usted...
Usted va manejando con todos los sentidos.
Va manejando, pero por ahí siente...
Le merma la percepción.
Claro, y se puede llevar por delante un camión.
Bueno, señor.
O lo que sea.
No, ahí...
Lo que se recomienda es parar el auto...
Es mejor.
Parar el auto pero no se puede.
Esquina, en una esquina cualquiera, se estaciona y ahí da rienda suelta.
Bueno, no, eso es otra cosa. Yo le diría
igual que... no conviene estacionarlo, amigos, en el centro, ponele, en zonas de muchos transeúntes, ni de día, ni al mediodía.
No, al mediodía no. Pero en la ruta es más peligroso todavía.
No, la ruta, porque no te mira,
No te mira, pero...
Pero, qué sé yo.
Pero andando es un peligro.
En Corrientes y Florida.
Sí, bueno, señor.
Vos parás, qué sé yo, estás ahí, levantás la cabeza y ves que hay unos tipos mirando por la ventanilla.
No, por supuesto que no, señor. Y mucho menos con el auto en movimiento. De todas maneras es en...
No, con el auto en movimiento definitivamente no. Lo mismo que leer. Leer y conducir al mismo tiempo. ¿Y cómo hacen? No lees nunca y te pones a leer mientras manejas. Sí, no se puede.
Yo he visto en la ruta un camionero ir leyendo un diario, una revista, manejando y con el diario arriba del volante.
No me diga. ¿Qué sí. diario era?
No, bueno.
Bueno, no hay nada de malo en esperar a que llegues a tu destino y continuar leyendo sí, La Guerra y la Paz.
Bueno, no sé si La Guerra de la Paz o cualquier otra obra, pero de todo...
Puede ser, La Guerra de la Paz, puede ser que usted esté mirando fotografías pornográficas, ¿sabe qué? Es menos peligroso, porque es más grande, usted no necesita concentrarse mucho, le pega una mirada y ya entendió. En cambio, para leer, jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral, Mitre.
No, eso es muy difícil.
Que tiene que...
Ahí chocó.
Claro, claro, ahí chocó, llevó por delante...
Un camión.
Un camión.
No, veo que hay personas y hay taxistas que tienen un televisor.
Sí, ¿cómo va a mirar la televisión? No,
mira, un partido de fútbol.
No puede ser.
Un partido de fútbol. Y bueno, las jugadas peligrosas. Claro,
y mira, mira el televisor.
No, eso. Está prohibido, tengo entendido, ¿verdad, doctor?
Sí, porque el cerebro es uno. ¿El ser humano cuántos cerebros tiene? Uno. La respuesta es uno.
Ah, sí.
Bueno, si el cerebro está comprometido con otras tareas, por ejemplo, está mirando una película con subtítulos, uno está leyendo los subtítulos.
¿Y sin subtítulos?
No.
¿Usted es especialista?
Por eso yo lo que siempre aconsejo es dejar el cerebro lo más libre posible para manejarlo.
Otra cosa es limpiar bien los vidrios,
El parabrisas, dice.
Todo, todo, para ver el afuera.
El exterior.
Que no se puede manejar con el vidrio así como lo tiene usted, señor.
No, señor.
Todo lleno de posiciones de aves.
Sí, se ve que lo deja bajo un árbol, ¿no?
Bueno, pero vio que las aves de pronto van todas al mismo árbol.
Sí. Ah, sí.
Y bueno, y si uno tiene la mala suerte.
Bueno, pero usted tiene que limpiar el vidrio.
Sí, pero no tengo el zapito cargado.
Tiene que parar en una esquina y dejar que una de las personas que están ofreciendo sus servicios en ese sentido le limpie el auto. Bueno,
vamos a ver
lo que dicen nuestros oyentes, porque mucha gente no está de acuerdo con las prohibiciones en los autos.
Sí, bueno, es cierto, prohibiciones a la gente no le gustan.
No,
pero son normas de tránsito, señores, estas que hay que cumplir de algún modo.
Discúlpeme, agente, si me tienen que hacer la multa, hágamela.
Sí, pero levántese los pantalones, bueno, le pido, por favor. No. Acá me dijeron que hay uno que se llama Gustavo que cumple 49 años, está en la fila 3.
¿Dónde está?
Que le quieren desear feliz
ahí
cumpleaños.
Ahí está,
mirá.
Y nosotros,
feliz cumpleaños, mirá.
Y nosotros con las manos vacías.
Marcelo Fernández.
Sí, porque soy adivino, ¿viste? Soy vidente y me di cuenta que era ahí.
Terribles Vengadores, les mandé una foto del libro en el límite de Latinoamérica. Abrazos desde Tijuana, México. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Emiliano Melfi dice, ¿podría recomendarme algún libro que hable de la Liga Hanseática del siglo XIII, contemporánea a las cruzadas? Muchas gracias. No, pero en los libros de historia está siempre eso, ¿no?
Pero ¿cómo no se lo sabe de memoria?
No, me lo sé, no.
Dale. Gabriela Cafaro, yo los empecé a escuchar por obligación. Bueno. Los escuché por obligación en la época de los cortes de luz programados. Año 86, yo era una nena, mi papá los ponía, era demasiado tarde para lágrimas, y hoy es demasiado tarde para todo, dice, bueno.
Bueno.
Diego Romano dice, Dolina,
¿qué?
Una motocicleta... ¿puede ser considerada un vehículo descapotable?
Un vehículo descapotado.
Descapotado.
Claro.
Claro. Que no tiene capota. Pero no descapotable.
No, porque ya no puede...
Bien. Flavia Casín, lo saludo por las dudas que ande necesitando cariño. Mira vos, qué bueno.
Qué bien, qué lindo. Qué
lindo, qué servicial.
Mateo Crebatín, queridos vengadores, ante todo buenas tardes, aquí desde Serra Grande, Bahía, Brasil. Les quería pedir un saludo para mi amada Ivana, que me soporta escuchándolos día y noche. Quería declarar mi admiración y aprecio. También darles las gracias por la ternura que nos dan cada día con la dulce cura del arte. Abrazos.
Suélteme, señor. Silvia Grandmontaine, Marta Sonca. Eso es porque somos muy modestas. A algunos les sirve para ir a bailar de Tinelli. No entendí nada.
Bueno, no lo sé.
Emmanuel Montenegro, yo no saludo a nadie. No hago caso al tema del día, ni converso con otros oyentes. Solo pido la fulana, aunque sea instrumental.
Marlene Contreras dice, hola, con mi novio Gabriel, escuchamos todas las noches a través del celular. Gracias por unirnos a través de historias y música. Y hace pedidos para el trío sin nombre.
Guillermo Maldonado, los escucho todos los días de Miami. Muy buenas las charlas sobre la esclavitud en Estados Unidos. No recordaba el nombre en castellano del artefacto que separaba el algodón de la semilla, así es. Y que en la Argentina usaban los colchoneros. La cardadora, sí, la cardadora.
La cardadora,
sí, así es. Natalia, bueno, no, listo. Escucha el programa, dice que fui una joven borrega que escuchaba el programa y ahora soy una vieja. Alejandro, mándeme un saludo con la vocecita de Rolando.
Ah, sí. Silvia Granmontagne dice, sabía que me iba a pasar. Ayer me leyeron un mensaje y de la vergüenza me metí debajo de la mesa. Todavía estoy ahí, así que bueno, con este por ahí sale.
María Paula Marroco, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Dice, apenas sí. Dolina se decida y me guiñe un ojo, le revoleo la sentencia de divorcio al fulano que vive conmigo y salgo para allá a ponerme de novia con él. No sé qué espera, dice. Bueno.
Un poco que los presionaron, ¿eh?
Sí, sí, me están presionando.
Sí.
Yo no tengo más.
Juan Carrizo dice, tengo 22 años, estoy estudiando en Córdoba. Bueno, y cuando está en Córdoba quiere hablar con usted 5 minutos.
No
y,
se puede.
Sí, así.
Listo.
Y dice que le puede pagar 35 pesos como soborno.
Para... Entonces, sí.
¿Qué le parece? Bueno, yo dejé para cargar mi matafuego el auto.
¿Cuánto tardan en cargárselo?
No, claro, eso claro. Es un trámite, me dijeron que 20 minutos.
Menos, me parece que en un minuto se carga.
Ah, bueno, 20 veces menos.
Así que, ¿por qué lo descarga en vano el matafuego?
No, porque eso se vence, vio que es como el yogur.
¿Se vence? ¿Cómo se va a vencer un pomo, por ejemplo?
Sí.
Te va en carnaval y aprieta el pomo para mojar a una vieja y...
¿Qué pasa? No le sale.
Está vencido.
Sí, la vieja también.
No, bueno, por favor.
Bueno. Voy a ver el matafuego, en 2 minutos estoy acá, con permiso.
Bueno, vaya.
Gracias, Irene.
Vaya nomás, vaya.
Permiso.
Esperanza es nuestro motor. Hay otra idea.
Tu esperanza.
Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra caricia.
Tu esperanza.
Hay otra orilla.
Es nuestro motor.
Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir. Hay otra radio. Tu esperanza. Es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. Una señal.
Una señal.
Una señal.
Una señal.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Para, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credit Cop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credit Cop más cercana.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consulta en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un 0 kilómetro.
¿Viajar? ¿Un 0 kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credit Cop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un 0 kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Vamos a hablar de la legislación judía clásica en relación con la mujer. Y vamos a contar algunas historias interesantes de mujeres de la historia judía. Historia de mujeres de la historia judía. El marqués Claudio Manuel José Pedro de Pastoret ha hecho una recopilación de las leyes mosaicas hace dos siglos, en la que encontramos comentarios referentes a este asunto, ¿no? La legislación judía relacionada con la mujer. Tenemos, por ejemplo, que para los judíos el casamiento era un mandato de cumplimiento obligatorio y tenía vigencia no bien los jóvenes salían de la adolescencia. Salías de la adolescencia, cásese. Los talmudistas consideraban un delito no ocuparse de la posteridad, pues era un ultraje a la perfección del hombre y a la majestad divina. La necesidad de acrecentar la población hizo recomendable incluso la poligamia. Para una mujer en aquella época era un oprobio quedar soltera, y si luego de casarse la mujer resultaba estéril, su desgracia sería mayúscula. Las leyes mosaicas permitían que la mujer estéril llevara incluso una criada al lecho nupcial para que su vientre ofreciera la fecundidad de que carecía su señora. Es decir, vos eras estéril, tu marido decía, qué sé yo, quiero tener un hijo. Bueno, muy bien, ¿para qué voy a llamar a una chica? Ese fue el caso, nada menos que de Sara, la mujer de Abraham, que le pidió a Hagar que concibiera un hijo de Abraham. Le dijo, Hagar, por favor concibe un hijo de Abraham, ya que no puedo yo dárselo. Y Hagar, cuyo nombre en hebreo significa la que huye, y en árabe aldea, y en castellano nada que yo sepa entender, vivió allá por el 1500 antes de Cristo. Cuenta el cronista que parece haber sido hija de un rey egipcio vencido por invasores venidos de Siria, quienes la capturaron y la vendieron a otro rey egipcio que la tomó como doncella. Bueno, como quiera que sea, Sara, que era la esposa de Abraham, recibió una vez como obsequio del faraón la posibilidad de elegir a dos doncellas. Se quedó finalmente con una, la hermosa Agar. Pero Sara era estéril. Entonces le ofreció a Agar, a su marido, Abraham, para que la tomara como concubina y usara su vientre para concebir un descendiente. Ya que el Señor me hizo estéril, decía, te entrego a Agar para ver si cuantimenos prohijo a través de ella. Y Abraham aceptó, dijo, más sí. Y Agar quedó rápidamente embarazada. Después de unos meses, Sara comenzó a sentir unos celos terribles y entonces quiso echar a Hagar. Pero nació finalmente el hijo, que era Ismael, y la dejó quedar. Sin embargo, después de 13 años, Sara resolvió expulsarlo, se cansó. Expulsarlos al desierto, donde según la Biblia, Jehová le preguntó a Hagar qué le pasaba, ella le explicó, qué sé yo, y Dios le prometió que su hijo sería el fundador de una nación, como así evidente fue. Ismael tuvo una larga vida y tuvo 12 hijos, todos fueron príncipes. La profecía se cumplió, pues Ismael fundó la nación árabe y los ismaelitas fueron a su vez los precursores de Mahoma y el Islam. Bueno, Sara finalmente engendró un hijo de Abraham a los 90 años. Engendró a los 90 años. Dice, no me vas a creer lo que te voy a decir, Abraham. Y fue, como ustedes saben, Isaac. Bien, según las costumbres judías respecto de las mujeres, tenemos que los hijos de una esposa, de una concubina o de una esclava, eran igualmente legítimos. Los rabinos recomendaban no tener más de 4 esposas. La poligamia dejó de ser una costumbre judía recién en el siglo IV de la era cristiana. Pero, por razones económicas, los rabinos recomendaban no tener más de 4 porque ya es un lío. Los matrimonios se concertaban sin que los novios se conocieran. Esto está bien. ¿Para qué no andar? ¡Ay, este me gusta, este no me gusta! Nada. Coma lo que le dan. Las mujeres solteras permanecían en la casa paterna a la espera de que le consiguieran un esposo. Hasta la noche de bodas, el matrimonio no se consideraba completo. Y claro que no. Estaban prohibidos los matrimonios entre consanguíneos, con una mujer estéril o de diferente religión. Pero la Biblia abunda en excepciones a esas reglas. Entre otras, el caso de Moisés, cuya madre era tía de su padre. Esther, por ejemplo, se casó con el rey Asuero, que no era judío, y Sansón, ¿lo conocen a Sansón? Con la filistea Dalila. Existía el divorcio. Pero la iniciativa era privilegio del hombre, otra vez. Entre las pocas excepciones que posibilitaban la iniciativa de la mujer, figuran el hecho de que el marido fuera hediondo o loco. Vos ibas al registro civil y decías, mi marido apesta. Muy bien. Si era las dos cosas, hediondo y loco, mejor. El adulterio estaba prohibido, pero la culpable era siempre la mujer. Se la castigaba con la pena de muerte y a veces se castigaba también al hombre, pero a veces. La fornicación, disculpen ustedes, era un delito siempre atribuido a las mujeres. Y el caso de Tamar es ilustrativo. A veces era atenuante que la mujer fuera bastarda, extranjera, esclava o cautiva, porque al no ser libre, se suponía que podría haber sido obligada al adulterio, y eso permitía reemplazar la pena de muerte por una cantidad determinada de azotes. Contaré la historia de Tamar, cuyo nombre significa palmera, como todos sabemos. Situémonos en el año 1400 a.C., según las costumbres de la época, Judá eligió a Tamar para que fuera la esposa de Er, su primogénito. Probablemente se llamaba Ernesto. Pero su primogénito murió muy joven, de modo que Tamar enviudó. Entonces Judá, cumpliendo con un antiguo ritual, la dio en matrimonio obligatorio a su otro hijo soltero, Onán. Parece que Onán yacía alegremente con la bella Tamar, pero se negaba a procrear. A procrear con quien, después de todo, había sido antes su cuñada que su esposa. Bien. Jehová lo castigó quitándole la vida. Con lo cual Tamar enviudó nuevamente. Y temiendo que ocurriera otra vez lo mismo, ante el riesgo de perder a otro hijo, Judá devolvió a Tamar a la casa paterna. Dijo, tomen, le devuelvo a esta chica. Pero tiempo más tarde fue Judá quien se quedó viudo. Tamar estaba desesperada por tener un hijo y una noche que su suegro andaba por ahí cerca de su casa, se disfrazó de prostituta y logró engañarlo porque él no la reconoció. Vio cómo son las historias de la antigüedad. Siempre está oscuro y uno no reconoce a nadie. Se refugiaron en un rincón alejado y a la hora de cobrarle, después de todo era una prostituta, Tamar exigió una suma desproporcionada de dinero. ¿Cuánto te debo?, dijo Judá. Y Tamar dijo, una suma desproporcionada de dinero. Por esta razón, y viendo que no podría pagar, Judá le ofreció un cabrito que en aquel tiempo valía una suma desproporcionada de dinero. Sin embargo, dijo que tenía que ir a buscar al cabrito, porque, como se imaginarán ustedes, no tenía el cabrito bajo el brazo. Tamar aceptó esperarlo, pidiéndole que como garantía le dejara un anillo de sello, un cordel y una vara. Bueno, cuando Judá regresó, la mujer ya no estaba. Ella quedó embarazada. Pero al enterarse, Judá quiso castigarla. Y no pudo, puesto que al develar el nombre del padre del hijo que estaba por nacer y demostrarlo con los objetos que el anciano había dejado como garantía de su pago, quiero decir, ella demostró, ¿no? Mirá que tengo, este es el hijo de Judá, este me dejó el anillo de sello, que dice acá, Judá, bueno, vamos a lo que yo digo, dijo la tía. Entonces, Judá la perdonó y prometió no volver a molestarla más. Ella dio a luz a los gemelos Sera y Pérez. ¿Qué tal, Pérez? Pérez sería el antecesor del rey David. Ya para terminar con esta lista de disposiciones, el cronista apunta que el incesto era castigado, aunque difícil de probar. Se consideraba una ofensa a la divinidad más que a la naturaleza. Ahí está el rey David, que como bien recordarán ustedes, tuvo un hijo, Amón, quien violó a su hermana, que también se llamaba Tamar, en homenaje a su antepasada, a quien acabamos de presentar. A mí, sin embargo, la escena que más me conmovió fue la de Sara. Sara, muerta de celos, expulsando a Agar, la concubina, y condenándola a vivir en el desierto. Parece que Sara fue terminante. Se plantó frente a Abraham y le dijo, Abraham, ella se va de casa.
Un, dos, tres, un, dos, tres. In her bedroom door, even to know that she homeward say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching the handkerchief, quietly turning the back door key. Stepping outside, she is free. Into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her housebound daddy, oh baby's gone. She treated so thoughtlessly. How could she do this to me?
Oh, En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
Estés donde estés.
AM750. La otra página.
En tu celular.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Sí, che, ¿cómo anda Víctor Hugo? Yo solamente lo puedo escuchar los sábados, me decía otro. Así que, para eso estamos, para llevar hasta tus oídos toda esa información que te perdiste. Que a lo mejor no es información, porque informados estábamos, informados. Sobre todo los que nos interesa estar informados, lo estamos. Llegamos a conclusiones, leemos una cosa y la otra. Está complicado informarte, es cierto. Lo que me parece que extraña a mucha gente, lo que dicen ellos, más allá de la información en sí misma. Pero bueno, para eso nació este Subí y Después Te Explico.
AM750 es la primera mañana del sábado. Subí, Después Te Explico. Quique Duplá.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, señores. Sí. En el Teatro Coliseo Podestá.
¿Qué me dice?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir la mascota perfecta? O dime quién eres y te diré qué mascota te conviene.
Ah, ¿es así?
Es así el informe que... O sea, usted es una persona rica,
sí,
le conviene una mascota costosa.
Ah, bueno, eso es un poco elemental.
Bueno, es un poco más complejo.
Ah, bien.
Atención, atención. Si sueles estar muy ocupado y pasas mucho tiempo en el trabajo.
Sí, bueno.
Ahí está. ¿Qué mascota te conviene? Bueno, una mascota simple encaja contigo, animales de cuidado mínimo, como por ejemplo un florero. Sí.
No, la tortuga va
la con tortuga, todo. La tortuga, entre una tortuga y un florero. Sí. No hay mucha diferencia, como hemos dicho mil veces, una tortuga muerta no se diferencia mucho de una viva.
No.
Así que la muerte no es un episodio central en la vida de una tortuga. Dice, bueno, en este grupo se enmarcan los peces.
Sí, los peces.
Sí, peces. Usted pone un pescado ahí en una pecera, ¿qué cuidado le tiene que hacer?
La comida cada tanto. Comida.
¿Cómo cada tanto? ¿No se la procuran ellos?
No.
No, le tiene que dar esa comida escamada.
En escamas. Comida en escamas, la tira...
¿El jabón Lux?
No, señor. Es comida... sí. Alimento balanceado, lo tira arriba de la pesada.
Ya me está...
Y bueno.
Ya me está poniendo en un compromiso.
Pero ¿es verdad que el pez no regula su ingesta?
No, uno es el que le tiene que dar la ración. El pez come todo lo que usted le dé.
Todo.
Si le llega a caer el frasco entero de la comida, se la come toda.
Y explota.
Sí, muchas veces el dueño está durmiendo.
Sí.
Y por ahí, a mí me pasó. Yo tenía un pez y a mí me pareció que...
Sí.
Digo, yo le tiro todo el tarro del coyo y que coma lo que quiera.
Claro.
No, yo soy así.
Sí. Yo soy generoso. Inclusive el tarro.
Ah, generoso. Yo estaba con mi novia, medio lo hice para compadrear.
Sí, sí.
Digo, le voy a dar comida a los peces. ¡Ah, hombre! ¡Pobre animal! El mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Pero tiene un kilo de comida.
Sí. Oye, mire, quedó como una crema más que me fui a dormir y en eso, a la noche estábamos durmiendo con mi novio y sentimos ¡pum! Una explosión. ¡Ay, Dios! ¿Qué está sucediendo?
Sí.
Y dice, ¡ay! Dice, anda a ver qué pasa. Y dice, bueno.
Por ahí un ladrón que...
Sí, agarré un rebenque que tengo. Sí. Y me escondí abajo la cama.
No puede haber, ¿qué pasó?
No, fue mi novia.
No, bueno, qué mal.
Y se encontró con un cuadro dantesco. ¿Qué? Había explotado.
Y claro, las escamas pescado contra las paredes.
Y estaba pedazo de pescado contra las paredes.
Claro. Ah. Los ojos, vio que el pescado muere con los ojos.
Los ojos quedaron justo en la araña. Mirando así.
Ya el pez de por sí tiene una cara que parece que va a explotar, vio que
sí. Sí. Al curio, si usted le da jabón luja. Sí. Bien. Bueno, segundo caso. Si tienes un niño en casa o piensas tenerlo en un futuro próximo.
Sí, bueno.
En ese caso lo ideal sería una mascota que cuide al niño.
¿Y qué es mascota?
Se llaman mascotas niñeras.
No, qué raro, porque
sí.
Raro. No, por ahí algún perro muy adiestrado.
El perro es el mejor animal, pero ciertas razas, por ejemplo los collie. Sí. ¿Quién no se acuerda de Lassie?
Claro. El carácter de Lassie yo creo que fue incomparable.
También el perro labrador.
Sí.
Labrador era mi padre y yo he sido labrador. Si el niño ya ha crecido y se ha convertido en ingeniero, querrás complacerlo y enseñarle lo que significa la responsabilidad. Sí. Yo te voy a enseñar lo que significa la responsabilidad. Y podrás comprarle un conejo.
¿Un conejo?
¿Un conejo?
Sí. Así que no sabés lo que es la responsabilidad. Tomá. Tomá este conejo.
Dice, el conejo no es... ¿Qué va a ser mago el
su
pibe?
Cuidado es simple, sí, pero es suficiente para que el niño aprenda cómo debe prestarle atención a los demás. Bueno, además, pero el conejo es desagradable.
Sí, el conejo. Y aparte es muy difícil entrenarlo y educarlo para que, por ejemplo, con las necesidades.
Al conejo no le importa si hay gente, si no hay gente.
Y cuidado si tiene una parejita.
Ah, sí, porque se le multiplican.
Es muy de multiplicarse.
Sí. En cambio, si estás en el caso anterior, tener un hijo que ha crecido, qué sé yo, no van contigo razas agresivas.
Sí, bueno.
Claro, que se pueden comer al niño.
Sí. No, bueno. Usted dice que de perros, el Rottweiler.
Perros, claro. Por ejemplo, el perro lobo checoslovaco.
Sí.
O el pastor caucásico. O un perro guardián de Moscú. Hay que tener mucha experiencia. Son animales que se comen todo lo que ven, especialmente niños.
No, aparte.
En Moscú, por ejemplo, más o menos por año, 350 niños son comidos por los perros guardianes.
No, ¿de dónde lo vio?
El niño va a jugar, lo molesta. Sí. Y el perro de Moscú se indigna.
¿Le puedo decir algo? Un defecto que tienen los perros, a mí el perro me encanta, son espectaculares, lo recomiendo a todo el mundo. Yo no tengo problema con
eso. Sí, está bien.
Pero tienen un defecto muy grande, son muy territoriales. Y el perro se olvida. Por ejemplo, cuando uno lo compra en una veterinaria, el perro en ese momento era de la veterinaria. Al otro día ya es de la casa. No piensa que no pertenece a la casa y que sigue siendo la veterinaria. El perro se adueña de la casa.
Claro, cree que usted es el intruso.
Claro.
Ah, y entonces lo desconoce usted.
Claro.
A los dos años él no dice, yo soy de la veterinaria, ya soy de la casa.
Y entonces, eso quiere decir que si se escapa de la casa, rápidamente lo va a olvidar a usted también.
No, sí. Igual para todo tiene una excusa el perro.
No, bueno, pero entonces no se puede así.
Tampoco hay gatos, porque los gatos si a veces tienen un carácter muy rebelde y bueno. Tercer asunto, si tienes un apartamento pequeño. ¡Ay, fantástico para tener perros! Los de casa, que son todos departamentos chicos, tienen todos perros.
Sí, pero no se aconseja.
Cada uno en su correspondiente balcón.
En el balcón tampoco.
En ese caso, perros pequeños.
Sí, o roedores.
Roedores.
El miniatura ruso.
Sí.
¿Qué tal? ¿Tiene miniatura ruso?
Sí, mire.
Pero eso es un pigmeo. Sí.
Algo un poquito más grande. Sí.
Después tiene el imperial ruso.
No, sin embargo, los apartamentos, los San Bernardo, que son muy grandes, también van bien porque no se mueven.
Sí. No, pero el San Bernardo...
Es como un gigantesco peluche.
Sí. Pero el San Bernardo es todo pelo, ¿eh? El perro es chiquitito.
Sí, es puro pelo.
Es todo lo de alrededor, pelo.
Y dice, prepárate... porque son muy babosos.
Sí.
Ah, sí. Eso, la verdad que me da asco.
¿Cuántos litros carga un San Bernardo?
Y 5 o 6 litros de baba. Y después, aquí está lo que dijo usted. tendrás que retirar sus pelos de todas partes.
Sí.
Y su novia le va a decir, ¿y esos pelos? Veo cómo son las novias.
Sí, sí, claro.
Usted tiene un pelo en la solapa. Sí. Y esos pelos son de mi San Bernardo, le dice.
Ah.
Y en todas partes. Es un animal grande y peludo, discúlpeme la expresión.
Sí, es una adivinanza.
Pero se sentirá cómodo en su hogar.
Es preferible, si no le gustan los pelos, el perro Pila.
¿El perro qué? Pila.
Pila.
Ah. ¿Qué es, un perro pelado o lampiño?
No tiene pelo, es completamente pelado, como si fuera un murciélago.
Ah, no me da.
Qué lindo.
No me gusta.
Un murciélago, pero que ladra.
Sí.
Bueno, precioso.
En cambio, no te conviene comprar, si tienes departamento chico, un perro activo.
No, eso
que anda corriendo. Tiramos un palo. No, no. Eso no te conviene. O los perros, por ejemplo, los gatos abisinios y orientales,
sí,
que son muy enérgicos.
Sí, sí.
Y si vos los encerrás, empiezan a caminar por las paredes.
Sí, ¿en serio?
Son esos esos gatos flacos que se ven en los dibujos egipcios.
Sí. Ah, sí.
Que parecen un palo.
Están de costado.
Sí,
sí, y que tienen un morro un poco medio canino.
No lo sé, eso porque dibujaban mal. Después, si no tienes experiencia... Una persona, somos jóvenes en experiencia.
No, experiencia con las mascotas.
Claro. Ah, ¿qué tal?
¿Qué
soy
tal?
Un joven sin experiencia. ¿Qué mascota me aconseja, señor?
Esta.
Bueno, muchas gracias.
Yo sabe lo que le aconsejo si no tiene experiencia. Un perro callejero.
Muy bien.
El perro callejero se arregla solo. Ya nació en la calle.
Sí, señor.
Sin embargo, acá sabe que dice las ratas.
Sí.
Estos roedores no son complicados de cuidar.
No, casi
no. No, se alimentan solos.
Sí, sí, sí. Lo cuidan a usted.
Y no suelen provocar muchos problemas, más que la peste bubónica.
No, sabes que tiene mala prensa las ratas.
Ah, no, sí, claro.
A mí no me mala gusta. Prensa. A mí la rata, no, el problema, yo no tengo problema con el cuerpo de la rata, pero la cola de la rata es lo que a mí me da.
Ah, y bueno. Cómesela.
No,
claro. Una rata rabona.
Claro.
Sin embargo, gracias a su intelecto, se refiere a las ratas,
sí,
y a su capacidad de amar a su amo,
sí, ¿sí?,
quedarán bien para las conversaciones sinceras y juegos conjuntos, como si fuera un perro o un gato.
¿En serio? ¿Una rata puede llegar a ser tan...?
Sí, es muy compañera. Pero ¿sabes cuál es el problema? No viven mucho.
Ah, yo los encariño.
A los 3 años de vida, chao.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando al intendente.
Señor, no, por favor, hice un informe lo que estamos
viendo. Dice, y es para el que no tiene experiencia, puede empezar con una rata.
Y bueno, porque como hacen los científicos.
A mí me da impresión.
¿Sabes que son carísimos los ratones para el laboratorio?
Sí, buenas tardes. ¿Tiene ratones para el laboratorio?
Sí.
Soy científico.
Bueno,
¿qué son los blancos? Tengo entendido que son de color blanco.
Sí, son los ratones albinos.
Sí.
Sí.
Que nosotros los tenemos, los criamos para el desarrollo de la ciencia y el mundial.
Sí, sí, sí. ¿A que no sabe cómo se inventó la bomba atómica?
Con ratones.
No, no sé, le pregunto.
Ah, no, yo vendo los ratones, no lo sé. Pero el ratón se cría.
Bueno, envuélvame.
No, pero no se envuelve. Usted lo puede comprar por unidad o por docena, depende para los...
Sí, deme una docena y media.
¿Se la doy surtida?
En cambio, si no tienes experiencia, como se ha dicho, no encajan contigo las razas de perros difíciles de adiestrar o los animales que tienen problemas de salud, ¿entiende? Bueno, se le mueren todos.
Sí.
Usted no tiene experiencia.
¿Qué tal? Sobre todo que el perro siberiano, los que han criado, no lo recomiendan, porque el perro siberiano es rebelde por naturaleza. Uno dice, vaya para allá y va para allá.
Para el otro lado.
Y bueno,
que no interpreta tampoco.
No. Dígale para el lado contrario al que quiere que vaya, está solucionado.
Ahora, si eres pobre,
sí,
tienes recursos limitados, no puedes gastar fortuna en alimento, ¿no? Peces de acuario, como dijimos, hámsters, ratones.
Sí, ratones ya tenía antes de pensar en la...
Antes de ir a la veterinaria.
Sí, sí.
Caballos.
¡Caballo, señor!
No, cobayos.
Señor, ¿cómo va a tener un caballo?
Y tortugas de tierra.
Sí.
Sí.
Los gatos más simples. ¿Tiene gatos simples?
Sí.
suponen un bajo costo en cuanto al cuidado, ¿no?
Bueno, cuidado que también puede ser un negocio, y esto se lo digo ya a usted como emprendimiento.
¿Qué tal?
Sí,
es un nuevo emprendimiento. Yo ya hice cerveza artesanal.
No, pero esto es tener un criadero de mascotas favoreciendo la cópula de determinada especie.
Sí. Así, mientras se hable con respeto,
sí, bueno,
no hay problema.
Entonces usted tiene perro y perra, tortuga y tortugo.
Sí, sí.
Lo que quiera.
Vaca y vaco.
Y favorece el encuentro.
Y después lo vende.
Y vende la cría. Lo cuida. Y sabe, usted tiene una fábrica instalada ahí. Porque,
sí, pero hay hay animales que se reproducen más velozmente que otros.
Sí, sí, eso es verdad.
¿Cierto? Ahí tiene el ya citado conejo.
Sí.
Y
un mosquito pone 10.000 huevos.
Bueno, sí. Pero por eso es muy barato. El conejo es barato, ¿por qué? Por eso es barato.
Claro, y no deja mucho. El mosquito claro. Tampoco deja.
No tiene margen.
No, igual que el cigarrillo tampoco deja. Deja no. Mucho más la golosina.
Sí. Bueno, sí.
La golosina deja más que el cigarrillo. Sí. Te lo digo como kiosquero.
¿Usted es kiosquero?
¿Qué tal? Sí.
Ah.
Si quiere tengo huevos de mosquito de contrabando.
No.
Bueno, si estás en el caso anterior, que no me acuerdo cuál era.
Pobre, ser pobre.
Era pobre.
Ser pobre.
No encajan contigo las razas grandes de perros, ya que comen mucho,
sí,
comen más que tú.
Un...
O gatos de razas raras, con pelo de lujo.
¿Pelo de lujo? ¿Qué tiene?
Una bolsa de comida de perro.
¿Cuánto cuesta?
Premium, 2.000 pesos.
¿Qué tal?
¿2.000 pesos?
Esto es verdad, ¿eh?
Todo, ¿verdad? Sí, todo,
bueno,
la
radio. Tirale un bofe. No, eso al gato.
No.
Tirale un hueso.
No, le sale parásito.
Sale más barato darle una milanesa con papa frita todos los días que la comida.
Sí.
Si eres rico, o sea, que quieres una mascota especial para lucirte.
Sí, sí, claro.
Mira este unicornio.
Exótica, claro.
Animales exóticos.
Claro.
Una tienda de animales exóticos. ¿Qué tal? Animales exóticos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Quién habla? Bueno, a veces sucede que simples perros y gatos ya no te atraen. Entonces presta atención a especies raras de aves. Por ejemplo, un loro gris o un guacamayo.
Sí.
Sí.
Diferentes híbridos. Por ejemplo, un gato semisalvaje, un perro lobo.
¿Y cómo es un perro lobo?
Y mitad perro, mitad lobo.
Sí, bueno.
Los viernes a la noche.
Sí, sí.
Es un perro que los viernes a la noche se vuelve lobo. La única manera de matarlo es con una bala de plata.
Sí. Bueno,
qué fea esa mascota.
No estoy interesado en esa mascota así tan...
Bueno, también mapaches.
Claro.
Y, ¿sabe lo que es carísimo también? Versiones en miniatura de animales de granja.
Sí.
Está el mini cerdo.
Ah, sí, ese.
¿Conoce el mini cerdo?
Sí. El lechón.
¿Qué tal? El mini lechón.
Sí.
Es un chanchito así, es precioso.
Es arrojadito.
Ay, lindísimo. Sí. Parece una alcancía.
Sí. Sí.
Incluso en casa compramos uno y lo usamos de alcancía.
Sí.
Cada vez, porque yo quiero enseñarle a mi hijo a que ahorre.
¿Cómo?
Bueno, sí, pero pobrecito.
Cada vez que juntes una moneda, Jonathan.
Sí.
Jonathan es mi hijo.
Sí.
No el cerdo.
No.
Ponela dentro del cerdo.
No, pero señor.
Pobre y después, cerdo. Cuando seas grande, que tengas que estudiar,
sí.
Rompemos el chancho,
pero
le sacamos todas las monedas de adentro y tienes una beca.
¿Y cómo hace para digerir el cerdo la moneda?
No la digiere, ojalá. Justamente esa es la ventaja, no la digiere.
¿Y pero cómo hace?
Mira, si la digiriera.
Si la digiriera,
tiene todas las monedas adentro, el cerdo.
No puede ahorrar.
Claro, queda con la moneda adentro. El cerdo, con el tiempo, se va tornando pesadazo.
Y sí,
claro. Viene caminando,
se mueve.
Arrastrando la panza que parece los Lehman Brothers.
Le pegan los imanes de la pizzería.
Bueno, hay algunos peros, ¿eh? Para estos.
Sí.
Hay mini caballos también.
Ah, mire, sí.
Caballos
los pony. Sí.
Los pony, pero más chicos que los pony.
Ah, sí, los sí. Más chiquitos.
Son que los caballos, para mí no existen.
Sí, sí, sí.
No, son piezas de miniatura que, bueno, en general son obsequios que se hacen a los monarcas, a los
monarcas,
jeques.
A los reyes siempre. Tome este mini caballo.
Lo que pasa es que si
tome esta mini cabra. Tome esta mini oveja. Y
sí.
Así.
Es recomendable tener jardín para tener el mini.
Claro, no lo va a tener adentro. No,
tiene que tener un lugar.
Eso en un departamento chico, olvídese.
Sí,
no va a tener un chancho ahí.
Por eso, y para bien. Educarlo también.
Estos animales, atención, no solo son caros de por sí, son carísimos.
Sí, bueno, porque son experimentos.
Sino que cuidarlos costará sumas altísimas. Será muy complicado encontrar a un especialista en este tema. Sí. Pues se enferma el mini chancho.
Sí, sí.
¿Qué va? ¿Un mini especialista?
Pero veterinario exótico, tiene que saber.
Después, necesitan condiciones especiales para su cuidado. Hay zapatillas especiales para pezuñas.
Sí. ¿De los chanchos?
Y porque por ahí usted tiene piso de parqué.
Claro, el chancho.
No, el chancho.
Se lo marca todo.
Sí, sí, con la pezuña. Sí.
Claro. Existen pañales para minicaballos.
Sí.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Y quién se los cambia, los pañales?
No, mejor dice acá, es tenerlo en el patio trasero.
Sí, sí, porque sí, el caballo sí, caminando sí, dentro sí. del comedor.
Sí, sí,
y con pañales.
Y con pañales.
No, pues, sí, ya le digo.
Viene alguien que no lo conoce sí, a usted, sí. su jefe, por sí. ejemplo. Sí. Sí, y viene y aparece un chancho con pañales.
Sí.
Y yo bueno, venía a promenarle algo, pero hablamos otro día. Bueno, y si tú quieres algo raro, desde luego no encajan contigo. Las mascotas más populares, los gatos, los perros, todo eso. Si sueñas con una mascota que te alegre la vida...
Una iguana.
Pero si la iguana es inexpresiva. Sí.
Bueno, dicen que se... Que se
sí, se
encalimia. Sí. Yo he visto en el Tigre, antiguamente, no sé si seguirá existiendo, había un local...
Sí, el Tigre todavía está existiendo.
Por había ahora. Un local que vendía iguanas y hasta vendía tarántulas enormes, peludas.
¿Cómo de grandes?
Como si fuera una tortilla.
Ah, sí, qué linda.
Imagínese una tortilla peluda.
Sí, qué linda imagen. La tortilla peluda.
Adentro de una pecera, uno compraba la tarántula y tenía que tirar todo el tiempo insectos para que coma.
¿Qué come, insectos?
Sí.
¿Pero y qué? ¿Y cuánto come por día? Porque hay que juntar, cucarachas, ¿qué le tira?
Moscas.
Sí, pero ¿cuántas? Porque
¿cuántas?
Hay que cuidar, no voy a pasar todo el día cazando moscas.
Es difícil.
Salvo que trabaje en una oficina.
Y si no, lo que le podría recomendar es un animal que tiene... usted lo mire, parece un dragón, parece un dinosaurio, parece un animal prehistórico.
Ay, no, me da miedo.
Pero en miniatura, un axolot.
¿Axolot?
Es como el cuento de Cortázar.
Un axolot. Es la mitad pescado y la mitad dinosaurio.
Sí, no. Sí.
Ay, podemos
¿y cómo tener... viene? ¿Con papa? ¿Cómo viene?
Bicho. Podemos tenerlo entre los dos.
Sí.
Cada uno cuida una parte. Sí. Vos cuidalo por adelante y yo lo cuido por atrás. ¿Cuál es la parte de atrás?
Y la de pescado, como una cola.
Oh,
después la cabeza
sido mucho mejor la parte de dinosaurio de atrás. Bueno,
¿dónde venden los animales? Les pregunto a ustedes como sí, veterinarios que son o no sí, sé o algo así.
Sí, sí.
Animales para magos y
porque palomas.
El mago palomas, es...
palomas.
Sí, son palomas, pero palomas. Adiestrada, que ya.
Sí, sí.
Ah, viene.
Ah, ya saben los trucos. Todo, sí, saben sí. los trucos.
La paloma silvestre no es un truco.
No, dice, vos quedate acá adentro
sí.
y no salgas hasta que yo no claro. diga sapristi.
Sí.
Sí.
Entonces la paloma se queda dentro de la galera y ya sabe todos los trucos. Incluso se les nota un sí, cierto sí. cansancio a la paloma.
Sí. Es una burócrata.
Y ahora, ante vuestros asombrados ojos, haré aparecer. Sí, una paloma. La paloma
con las alitas.
Sí, como la paloma de Piedrahita.
Y muchas veces tiene que dormir dentro del saco o en
sí, el bolsillo sí, sí.
escondidas.
Piedrahita lleva siempre una paloma en el bolsillo de atrás.
¿Ah, sí?
¿Del pantalón?
Sí, sí.
¿Era
¿cómo?
Eso?
Sí, sí.
¿Y cómo? ¿Y cómo hace? No se puede
sí, sentar. La mete adentro del bolsillo, qué sé yo. ¿Cómo
pero hace? No se puede sentar. Sentar.
No, igual los magos...
Antes sí. la llevaban este acá del costado.
Sí. Señor. Igual los magos tienen que tener más de una porque
sí, si tiene, accidente... y, ahí está, tiene una adelante y otra claro. atrás. Piedrahita.
Porque si distraído se sienta.
Se siempre la lleva porque no, él nunca sabe cuándo le van a pedir que haga un truco.
Claro, claro, claro.
Entonces pero... va a cualquier lado, va, no sé, a bailar.
Sí.
Con una paloma adelante y otra atrás. Sí. Va a comer algo, qué sé yo.
Ay, no le piden así. Que la muestren y...
Claro, que... a ver, hágame aparecer una paloma. Y ahora os haré aparecer con sus tentaculillos una paloma.
Una paloma.
Y, todos se desmayan, ¿no? A veces sí. se le escapan las palomas.
Y sí, las palomas se quieren escapar.
Cuando era más chico, la madre no lo dejaba llevar palomas sí. porque... Y dice, mira, Luis, si sí. las palomas levantan vuelo, y te arrastran.
Claro,
y sí, le como... contaba un sí. mago que vivía vecino a nuestro a nuestra casa, o Luis,
sí.
Era niño y tenía dos palomas y un día alzaron vuelo y se lo llevaron. Bueno, y gritaba, un ¡oh madre! Que me llevan las palomas. Y nunca más supimos de él.
No, pero ¿cómo? Esas son
piedraditas, lleva palomas, pero zapatos de plomo. Sí, pero... Para que las palomas no lo puedan levantar. A ver si lo levantan un poco.
Pero qué cómodo.
Vos no voy a venir por la Gran Vía a más o menos 50 centímetros de altura. Ya viene otra vez. Ese con sus palomas.
Pero le debe costar caminar también con zapatos.
Le cuesta mucho caminar, especialmente porque alrededor... De los tobillos tiene banderas.
¿Para qué?
Para hacer trucos.
Claro, pero todos los trucos.
Sacan banderas.
Lleva todo dentro del pantalón.
Y todo dentro del pantalón. Lleva también una galera bajo los calzoncillos y varitas mágicas por todas partes.
Bueno. Donde pueda.
Donde pueda.
Ahora, ¿y conejos? Porque también los magos sacan conejos.
También tiene conejos, también tiene conejos. Creo que en las axilas.
Ajá.
Cuando te abraza,
sí,
piedradita, sí. Se escapan conejos.
Es un zoológico, prácticamente.
Sí. Bueno, ha llegado el momento de comenzar nuestro bailongo.
¿Ya? ¿Estás seguro usted?
Ah, bueno. Sí. Así que es el momento de que el público colabore con nosotros,
sí.
Arrancando de cuajo
no,
la
butaca. No. Bueno.
Y haciendo el espacio...
Con tranquilidad.
Así que vamos a hacer una pausa, pero brevísima.
Sí,
brevísima.
Para poder enchufarle los
instrumentos. Sí, solo para enchufar los instrumentos.
Sí.
¿Cuánto se tarda en enchufar un instrumento?
15 segundos.
En menos que un gallo canta.
Sí.
Permiso.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Yo por seis meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por seis meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consulta en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Aquí queremos agradecer a los muchachos de Moscato, Otilia y Fainá, que está acá en el callejón.
Sí, señor.
Que hacen unas hamburguesas increíbles. Sí, señor. Hacen ahí a Moscato, Otilia y Fainá.
Moscato, pizza y Fainá.
Hola, vengadores. Un gustazo verlos otra vez. Vine con mi hermano, que los escucha por segunda vez. Háganme quedar bien. Le dije que si le gustaba el programa, después él se garpaba las birras y el morfi.
Alejandro, somos bueno. Valeria e Inés. Lo escuchamos desde que estábamos casadas. Cualquier cosa, estamos en la fila 2. Bueno, se agradece hacerlo extensivo a Barton. A ver, ¿dónde están? ¿Es verdad que están en la fila 2? Bueno.
¿Dónde? Ah, sí. Fila 2, pero de allá al fondo. Eso es
allá.
Eso es fila 2.
Ah, eso no es fila 2.
Empiezan a contarlo de atrás.
Empezamos
para
mal, ¿eh? Empezamos mal.
La penúltima.
Muchas gracias.
Besos para la Pochi, la Gorda, la Oreja. Sí. Bueno, todo, vino un grupo que ni te cuento. La más
cuidado,
linda.
¿Eh?
Sí, Laurita. Sí, yo, a mí me podría tocar. Gracias por tantos años de compañía.
Hola, Ale, Patricio y Gillespie. Como siempre, venimos a verlo. Somos Mayra y Quillén. A la derecha, en el palco.
Ahí. Allá.
Ese señor es Mayra.
Sí.
No, Quillén. Bueno.
Vengadores, gracias por la alegría de los acostares y la fiaca y la modorra de los despertares. Ángel y Silvia están en la sala. Y prometen una docena de alfajores Habana para el próximo encuentro. Bueno, muy bien.
Hola, venganzos. Mire qué forma avícola de llamarnos, sí. Somos Fernanda y Raimundo. Dolina, ¿no le podría decir a nuestra hija Clarita que se baje de ahí, que se va a romper los cuernos?
Clarita, bájate de ahí que te vas a romper los cuernos. Clara,
¿tiene
me levanto,
años?
Que ¿tiene no tenga que levantarme.
Le gusta ese segmento a Clarita.
Ale, sos un genio, mencionanos, dicen Ale y Jorge, beso grande.
Hola gente, es la tercera vez que venimos a verlos, ya dejamos de ser jóvenes borregos para convertirnos en viejas listas para ser echadas.
Bueno.
Los esperamos al terminar.
El mismo.
Sí, en casa con un vino o un té, tenemos paredes al picre, Dolina, por si le pica la espalda, dice. Estamos, Paula y Hernán, estamos en la séptima fila.
Hola, somos Aymara y Carlos. Hace 10 años, en esta misma sala, Barton me llamó el sátiro de la vincha. Ya hace casi 5 años que me casé con Aymara, y en estos 1778 días jamás usó una vincha. ¿Podría considerarme rehabilitado?
¿Dónde está el sátiro
jamás
de la vincha?
Jamás usé una vincha, ¿no? Y creo que sí.
Ahí está. Para atarte, ¿qué? Vas a ponerte una vincha.
Che, no, sí, se está rehabilitado. No se burlen de nuestros oyentes.
Muy bien. El sátiro de la vincha, cuidado. Ese. Bueno, ¿y lo va a hacer pasar al maestro que andaba dando vuelta?
Sí, mire, tenga cuidado con esto porque contiene cosas, bueno, que no sirven más y otras que sí.
Y que tienen unos ganchos raros.
Donde nadie me lo toca.
Ahí.
Ahí está.
Sí, imagínese.
¿Qué quiere?
Llámelo al maestro que estaba dando vueltas ahí por la diagonal.
No sé si está.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata nuestro querido y bien ponderado maestro Gil Sordo, Arnaldo Ganset. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale.
Muy bien, maestro. Le piden Every Break You Take.
Yeah. ¿Está?
Ahora sí.
Apareció, ¿eh?
Ahí va.
Es eso, es o el micrófono o la luz.
Vamos. 1, 2, 3 y...
Take every move you make, every bone you break, every step you take, I've been watching you. Every single day and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I have a forever with every step you take, every move you make, every bone you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since before without a trace, a dream night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace. I've been so cold, I'm alone for you and a race. I keep crying, baby, baby, please.
Miriam de La Plata le pide Araca Corazón.
Vamos a ver. Es un tango de Delfino y Vacarezza. Vacarezza era autor de sainetes y algunos de sus tangos son un sainete, como este. Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuso, si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre puca que a la gallona por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al escuchar la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo, si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco.
Maestro, le piden un tema de Sui Generis, Confesiones de Invierno.
Confesiones de Invierno. Bueno.
Fue el cumpleaños de Charly García.
Exactamente, esta semana fue el cumpleaños.
Nosotros con las manos vacías.
Con las manos García.
Sí, con las manos García.
Me echó de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. Que me dará algo para fumar, o casa en que vivir. Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Ni la radio nos confunde a todos. Pero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la vida. Dios es empleado, el mostrador da para recibir. ¿Quién le dará un crédito? Solo
sonreír. Tal vez esperé demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir.
Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar y a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. Fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto tal jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes. Ya me siento
Para Alfredo, al trío sin nombre le piden Friends Will Be Friends.
Uy, qué lindo.
¿Vamos?
Sí.
A ver si me ok.
1, 2, 3 y...
Another red letter day. So the pond is dry, found the chore I created. The other half run away, taking all the cash and leaving you with the lumber.
Gotta pay the chest, doctors and strife, watching here the rest. It's not easy, love, but you got friends, you can trust. Friends to be friends.
When you're in need of love, they give you care and attention.
Friends will be friends.
When you're through with life, one all hope is last, hold out your hand, cause friends will be friends. Right to the end.
It's a beautiful day. The postman delivered a letter from your lover. Only a phone call away, trying to track him down as embarrassed on his number.
As a matter of fact, you get used to life without it in your way. It's so easy now, cause you got friends you can trust.
Friends will be friends. When you're in need of love, they give you care and attention.
Friends will be friends.
When you're through with life, on all hope is last, hold out your hand, cause friends will be friends. Right to the end.
Friends will be friends. When you're in need of love, they give you care and attention.
Friends will be friends.
When you're through with life, and all hope is last, hold out your hand, cause friends will be friends.
Trajo la misma.
Señora, está perfecta.
Nos encandila el brillo de la trompeta de Gillespie, señores.
Recién lustrada.
Perfecto. Funciona.
Como un violín.
Vamos a hacer...
¿Qué quiere hacer? A ver,
Somewhere Over the Rainbow, que es un tema muy tradicional, que tiene que ver con una película de Walt Disney.
Muy bien.
No me acuerdo por qué, pero...
Oh.
Vamos.
Un, dos, tres, y...
Señores, lamentablemente vamos a irnos.
¿Ya?
Sí. Y se presentaron Patos Vicas a decir que debían desalojar el local para utilizarlo como garaje.
Ah, bueno, señor.
¿Cómo? A la noche, acá después de cierta hora, ¿cómo le va?
Sí.
Guardamos autos.
Pero si es el Coliseo Podestá de La Plata,
y bueno,
señor.
Bueno, guardamos autos. ¿Qué quieren? ¿Que estacionen los autos con la gente ahí?
No, no, señor.
Me causa gracia. Bueno. Vamos a hacer nuestra última canción de esta noche. ¿Qué tiene que ver con la ciudad? ¿Por qué razón?
¿Por qué?
No sé.
Ah.
Pensé que usted lo iba a explicar.
Es una canción del Indio Solari.
Ah,
ustedes saben que los Redonditos Ricota tuvieron integrantes muy ligados a La Plata.
¿En qué sentido?
A la ciudad de La Plata.
Vivían, por ejemplo, merodeaban. Sky Bailinson, Solari anduvo por acá también. Es entrerriano, el Indio Solari.
¿Verdad? Gracias a todos ustedes por haber venido esta noche. No los veo ahora. Porque
ahí
está la oscuridad. Ahí está, lo hicieron de nuevo. Pensé que habían aprovechado la oscuridad para marcharse. Vamos las bandas.
Vamos. Bueno, vamos.
¡Oh, dos, tres, y! ¿Cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas.
Virgen del Cielo. Vamos las patas.
¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las patas. Virgen del Cielo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
hijos bajo la inmensidad.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
En un país donde los ricos solamente se han quejado bajo gobiernos populares, este lamento de un supermillonario en un gobierno de otros millonarios fue síntoma de la enorme crisis que provocó Mauricio Macri. Hay pocos ganadores y muchos afectados, también en el círculo rojo. El macrismo asusta con el viejo relato. Dice que la sombra de Cristina Kirchner ahuyenta las inversiones. Pero en el mundo empresario, lo que se dice es que nadie invierte mientras esté Macri y su política económica.
AM750. Es Eduardo Valdés, un poco nomás. Es la segunda mañana del domingo.
Deseo está dormido, cautivo en el marco de un espejo del pasado. Ahora que tu boca no es pecado, las fantasías las dibujo en otro lado. Ahora que no espero enamorarte, ni hechizarte, ni llevarte a volar por los planetas. Por fin puedo quererte, ya no tengo el desafío de olvidarte. Y ahora que ha pasado el tiempo suficiente y parece que podemos ser amigos, yo dejo colgada en el ropero por las dudas la mujer fatal, la seductora. Ahora que no sangro por la herida y puedo disfrutar tu compañía, mientras haya un bar que no cierre de noche, guardemos algún vicio todavía. Ahora que el pasado ya no es mío, me he rendido y no te oculto lo más bajo de mis celos. Ahora que no exijo que me mientas y escribo llorando tu nombre en los espejos. Ahora que te veo de frente y perfil y ya no cruzo sin mirar las avenidas. Ahora que he perdido el maquillaje, hay un tren que no ha salido todavía. Y ahora
que ha pasado el tiempo suficiente y parece que podemos ser amigos. Yo dejo colgada en el ropero por las dudas la mujer fatal, la seductora. Ahora que no sangro por la herida y puedo disfrutar tu compañía, mientras haya un bar que nos lleve de noche, guardemos algún vicio todavía. Mientras haya un bar que nos cierre de noche, guardemos algún vicio todavía.
Todavía.
Ahora. Ahora. Ahora.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra idea.
Tu esperanza.
Hay otra música. Hay otra piel. Hay otra caricia.
Tu esperanza.
Hay otra orilla.
Nuestro motor.
Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM750. Una señal.
Una señal.
Una señal.
Una señal.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
Estés donde estés.
AM750. La otra página. En tu celular.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM.
El holograma y la anchoa. Miguel Rep. El holograma y la anchoa.
Soy Miguel Rep.
En 750.
Lo importante es ser honesto. Sí. Bueno, caramba, pobre pero honesto es la frase, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que ya pobre es un pecado, pero honesto. Si le agregamos la palabra honesto,
pero...
es... Claro, entonces, ahí aparece algo que es interesante, que hay un montón de prebendas que vos te parece decir, che, esto no me lo habrán hecho creer para que sea tan pelotudo que no me importe la plata, entonces no vaya por la plata que tienen ellos. Lo digo como pensamiento infantil, de chiquito se me ocurría ¿no?
Sí, sí, sí.
La plata no es importante. Ah, te dice el tipo que tiene un montón.
Sí.
¿No? Y la otra es, el poder es malo, el poder es malo. Y digo, pero el poder es malo, pero estás vos. Entonces sí, yo me alejo, ¿no? Entonces,
y te lo dejo a vos.
Te lo dejo a vos, de nuevo. Digo, son como análisis muy infantiles. Pero me acuerdo de chico pensar esta cosa de que, no, no queremos puesto, no queremos cargo. Y los otros te decían, fenómeno. Digo, pero quedo para mí.
El avance del fin de semana.
Tú eres mi hermana. Vos sos mi hermano. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Rep.
Protected only
by the kindness of your nature. El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of yours, all of yours.
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
For your dream, for your dream.
El holograma y la anchoa. Hoy, programa de avances. El anticipo del holograma y la anchoa de este sábado y este domingo. Laburando el peronismo, siempre hay un... laburando desde el humor, ¿no? ¿Siempre hay sentido o también te ataca el sinsentido?
No, creo que sí, que el peronismo tiene lugares de sinsentido interesantes.
¿Más que el fútbol?
No. Tiene lugares sin sentido cuando en medio de su folclore o en medio, como en el sexo o en cualquier cosa, en medio o en una fiesta, hay un lugar, hay un momento donde nada, donde todo pierde sentido, nadie sabe por qué está ocurriendo algo.
Pedro Saborido, autor de Una historia del peronismo.
Yo creo que el peronismo tiene momentos de
sin sentido.
De sin sentido, sí, claro.
Me
claro,
refería más claro. a tu tratamiento desde humorista.
Sí, sí,
¿no?
Sí, pero en algún momento a mí me gusta que el sinsentido finalmente caiga en...